Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura Energética. Porque para nosotros la energía tiene sus apreciaciones. Con la energía se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero la energía la consideramos el presente y el futuro de los argentinos y argentinas. Por eso que vamos a hablar en el día de hoy sobre también lo que aconteció el día domingo y en materia energética, qué es lo que puede pasar con lo que pasó. Teniendo en cuenta que hay algo que ya dijo y ya expresó el presidente electo, que hay algo que no le podemos negar. Siempre dijo lo que iba a hacer. Es decir, siempre manifestó ajuste, siempre manifestó shock y siempre manifestó privatizaciones. Y los argentinos y argentinas hemos elegido, en este caso, y hemos elegido estos tres puntos que los corroboró, por lo menos en una entrevista en el día de ayer a un colega como lo es Alejandro Fantino, y corroboró cada uno de los pasos. Dentro de ellos corroboró el paso de la privatización a YPF, en donde es un tema quizás aún más específico de lo que hace en materia de energía. Por eso es que lo expreso. Y en este tema nosotros vamos a seguir teniendo distintas visiones, vamos a seguir teniendo distintos puntos de vista, vamos a seguir estando de acuerdo y en desacuerdo, vamos a marcar lo que nos parece bien, lo que nos parece mal, vamos a hablar en torno a los entrevistados, qué es lo que consideran, qué pasa con lo que pasa, y a su vez ahora tener un canal aún más abierto para la escucha de todos y de todas, para la escucha de un país. Por consiguiente, el domingo hubo una resonancia en las urnas. El país habló. Y ahora hay que ser responsable y responsabilizarse de lo que ha acontecido este domingo. Por todo esto y mucho más es que hacemos este programa. Pero teniendo en cuenta dos premisas. Una, que la energía es vida. Y otra, que todos somos electrodependientes. A mí lo que me preocupa y ocupa muchísimo es qué puede llegar a pasar con los electrodependientes. Este sí que es un punto bisagra, por lo menos para mí en este momento es el punto bisagra. Ahora sí, nos adentramos, nos zambullimos profundamente en Cultura Energética. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Juan el Mago, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. ¿De qué manera decirte que estamos en vivo con el Servicio Meteorológico Nacional? Y el Servicio Meteorológico Nacional, en estos momentos, vamos a decirte primero la foto y después vamos a adentrarnos en la película. ¿De qué es lo que va a venir? Ya les digo que no se esperan lluvias casi durante una semana. En estos momentos, la temperatura es de 25 grados. La sensación térmica es exactamente igual. La humedad es del 36%. La presión es de 1009.7 hectopascales. El viento norte a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Ahora vamos con el día de mañana. Mínima de 17, máxima de 30. Vamos a decirte que el día viernes, mínima de 14, máxima de 25. El día sábado, mínima de 15, máxima de 26. El domingo, mínima de 17, máxima de 29. El lunes, mínima de 18, máxima de 31, y hasta aquí no se esperan lluvias, parcialmente nublado, pero sin lluvias. El martes, con una mínima de 20, máxima de 31, ya se esperan y hay gran probabilidad de chaparrones.
Cultura energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Y ahora sí, ya ingresamos en cultura energética. Por consiguiente, ya ingresamos con él. Mi co-conductor, estamos hablando, que está en comunicación telefónica, presidente de Fundación Excelencia. Una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con Ricardo Nin. Hola, Richard, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, gracias a Dios. Meditando, pensando y escuchando. Y escuchándote también, ¿no?
Bien. Ricardo, ¿qué crees que pasó con lo que pasó el día domingo? ¿Qué análisis podés hacer?
Bueno, ¿qué pasó? La confusión, la soledad, la militancia que estaba desolada y el pueblo en general fue atrapado y confundido y llevado a una trampa como en la que cayó. Una trampa. Una trampa que para mí tiene mucho, mucho, mucho que analizarse, ¿ok? Y si tenemos que ver ese análisis, yo te diría algunas ideas que estuve pensando, ¿no? Para, como introducción.
Sí.
La primera, recuerdo un líder de un país que en su momento fue muy solidario con la Argentina en los momentos críticos, allá por la guerra de Malvinas y otros, cuando necesitábamos combustible, que un día dijo que la representación era una impostura. Y aunque suene esto un poco fuerte, debemos hacernos una pregunta. ¿No está pasando algo de esto en nuestra sociedad, en nuestra patria? Analicemos lo que ha pasado y el comportamiento de muchos señores que decían representarnos.
Sí.
Esa es una. Otra idea que tengo, que escuché a un señor que dice y está amenazando, no subliminalmente, lo hace directamente, que no es a quien se eligió como presidente, a quienes eligieron como presidente, yo no lo elegí, que dice que, bueno, que tengan cuidado cuando salgan los orcos, que serán reprimidos.
No, vos cuando... estás hablando del expresidente Mauricio Macri.
Sí, así es. Entonces ahora, ya que lo nombraste, te voy a decir qué pienso. Porque la única verdad es la realidad, y si estamos queriendo clarificar, los primeros que tenemos que ser claros somos nosotros con nuestra conciencia, por nosotros mismos.
Sí.
Entonces te digo que, bueno, lo primero que fui a buscar es el qué simboliza, qué significado tiene la palabra orcos.
Sí.
Y dice apariencia terrible y bestial, gente de baja estatura. Lo llevé a la traducción al español, quiere decir ogros. Entonces yo le diría a este señor que sí, que quizás hay gente de baja estatura física, Pero cuidado, que los ogros que saldrán cuando sea el momento, y si seguimos con planes diabólicos como los que estamos llevando al lado, dejando de lado la seguridad y el bienestar del pueblo y de la sociedad en general, es que esos orcos que van a salir serán trabajadores, serán estudiantes, serán jubilados, serán muchos de ellos de baja estatura, pero van a tener una estatura muy alta en lo moral, en lo moral, cosa que este señor no tiene, porque es un inmoral y una moral.
Bien.
Otra cosa que... Discúlpame, por favor.
Sí, el tercer punto, te voy a pedir algo, Ricardo, sí. El tercer punto, porque ya está conectada nuestra invitada. El tercer punto.
El tercer punto, cuando hablamos de objetivos, que le vaya bien a la autoridad elegida como presidente, futuro presidente de la nación, debemos preguntarnos si algunos comunicadores sociales sinuosos y otros mercenarios, ¿qué quiere decir que le vaya bien? En su plan, que es un plan donde tendrá unas consecuencias nefastas para el pueblo, por lo que ya estamos escuchando, y para el patrimonio, o que sea lo mejor en un plan en donde esté todo el pueblo argentino, no un plan particular y personal que deja a un montón de gente fuera de todo esto.
Bien, vamos a adentrarnos ahora en este mismo tema con nuestra invitada de lujo del día de la fecha. Ella es presidenta del Instituto Independencia, Ideas y Acción Política para la Patria Grande. Estamos con Daniela Bambil. Hola Daniela, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Hola Ricardo, un abrazo enorme para vos.
Un placer tenerte, Daniela. ¿Ricardo?
Sí, ¿cómo te va, Daniela? Para vos lo mismo, un abrazo y un beso muy grande.
Daniela.
Gracias.
A ver, vamos a adentrarnos en esto. Recién hablaba de tres puntos, Ricardo, y vos estabas conectada, por eso que intenté en un determinado momento decirle, porque seguramente tiene más puntos, que ya estabas vos con nosotros. ¿Cuál es el análisis que vos haces de lo que aconteció? ¿Cuál es la resonancia? ¿Qué pasó con lo que pasó el día domingo para Daniela Bambil?
Mira, yo creo que para poder hacer un análisis, yo también tengo tres puntos. Yo me paro desde lo que viene, porque no puedo hacerlo de otra manera, soy una militante política. Entonces, me paro desde la necesidad de construcción o reconstrucción de un proyecto político que evidentemente el domingo la mayoría de la población le dio la espalda. Y pienso, ¿no?, que si no tenemos claro lo que se hizo mal, y esto implica una autocrítica, que no podemos mirar hacia adelante. Hay que hacer un revisionismo, juzgar con los ojos de hoy lo que sucedió ayer, condicionado por el momento en que sucedió. Si nos quedamos en una catarsis sin método, que muchas veces termina en canibalismo, ante la necesidad compulsiva de identificar culpables, responsables, no construimos, no tenemos futuro, nos quedamos en el momento. Creo que hay que evitar las revisiones cortoplacistas del pasado reciente, porque hay que identificar los errores de arrastre. Y esto nos podemos remontar al 2015, termina Cristina un gobierno que había dejado un país en orden con una ciudadanía que podía planificar medianamente su futuro. Aparece Macri, que hoy se da el lujo de salir a hablar como... Uno lo escuchaba, esto que decía Ricardo, ¿no?, lo de los orcos, sí, y que había una juventud dispuesta a enfrentarlo, y uno dice, este tipo está loco.
Sí.
O sea, está buscando el enfrentamiento entre argentinos. Así. El grado de violencia que maneja es superlativo. Uh-huh. y es el gran responsable de la presencia del Fondo Monetario Internacional, del endeudamiento, del desastre de 4 años que pudimos tener la esperanza en el 19 de remontar, y lamentablemente ahí lo tenemos que concatenar con el responsable de la derrota de hoy. O sea, porque yo escuché esta mañana al presidente Alberto Fernández decir que no tenía responsabilidad alguna en esto, que era el único que se había enfrentado a Cristina, y yo me pregunto, ¿y a dónde, y quién es el responsable? Si no sos vos el responsable, que sos el presidente de la nación. Entonces uno se va remontando hacia atrás. No hablamos de la herencia que recibimos. Nos agarró la pandemia. En medio de la pandemia, la ética que el presidente levantó como su gran bandera de gestión apenas asumió, la vemos resquebrajarse con una foto en plena pandemia con el peluquero de los perros, la secretaria de la novia, y a partir de ahí la debacle. Junto, la debacle en términos de credibilidad, junto con un ministro de Economía como Guzmán, que nos llevó de las narices al abismo a un acuerdo irremontable con el Fondo Monetario Internacional. Uno tras otro, errores propios. ¿Cómo llegamos a 140% de inflación, 40% de pobres? Un ministro de Economía que trataba de remontarla, pero era parte del gobierno. ¿Cómo pretendíamos ganar la elección? Hubiera sido un milagro realmente. Hay un gran porcentaje de la población a la que no se les puede plantear votaron mal. Hay un porcentaje de la población que veía un churrasco por fotos.
Coincido.
Sí, coincidimos.
Así es.
No quiero abusar del tiempo, que quiero que la palabra circule. No, este es mi punto de análisis.
No abusás para nada, Daniela. Ahora, en relación a lo que estás diciendo, indiscutiblemente hoy el testimonio del presidente de la Nación de no tener responsabilidad de nada, en realidad tuvo responsabilidad de todo, lo que pasa que hubo una ausencia de gestión absoluta. Bueno, es parte del negacionismo que aconteció durante su mandato. Pero lo que me pareció interesante fue cuando dije, y cuando él manifestó, porque en un determinado momento yo dije, no escuchó a Cristina Fernández de Kirchner, y él mismo lo dijo, yo fui contra lo que quería Cristina Fernández de Kirchner. Por consiguiente, en ese sentido, me pareció que al no responsabilizarse de nada, lo que dijo fue todo cuando expresó, yo no seguí las palabras de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está uno de los grandes errores, o el gran error del presidente de la Nación, que fue un presidente sin ser presidente en algunos aspectos y dejó mucho para desear y mucha tela para cortar. Daniela, ahora, la culpa obviamente no es del pueblo. El pueblo deja su caja de resonancia. Desde el oficialismo y vos siendo militante, te quiero preguntar, ¿no hubo también una traición a Sergio Massa en aquellos que...? Porque en las generales ganaron los intendentes y ya se hicieron su quintita a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Algunos gobernadores, menos Axel Kicillof, hizo su quintita y entonces también ganaron y ya está. Y después, ¿qué hicieron cuando tuvieron que hacer ahora en la votación del balotaje? ¿No considerás que en muchos casos hubo una traición cuando se vuelve a pintar todo de lila?
Mira, en principio hay que reconocer a la figura de Axel Kicillof y su excelente gestión. No por nada se gana en la provincia de Buenos Aires. No es el único gobernador. Tenés a Gildo Infran, que dejó la vida en la campaña, lo mismo que Axel, recorriendo cada rincón de Formosa. Tenés a Gerardo Zamora, que hizo lo mismo. En Chaco, el recuento definitivo da como ganador, perdón, a sí, Unión sí. por la Patria. Yo creo que el voto de Milei fue un voto absolutamente transversal. A Milei lo votan distintas edades, distintos grupos socioeconómicos, y creo que tiene que ver con un hartazgo por todo esto que te decía. Yo creo que ahí ni los gobernadores ni los intendentes pudieron manejar la decisión soberana dentro del cuarto oscuro. Yo no sé si hablaría de traición en todos los casos. Sí hay una cosa del peronismo histórica o de un peronismo viejo, rancio,
exacto,
con olor a naftalina, que actúa de esta manera. Hoy pagarán las consecuencias. Milei acaba de decir que no va a haber transferencias.
Sí.
Entonces está en riesgo el salario provincial de los trabajadores de todo el país, y el salario municipal. Yo creo que hay una dirigencia obsoleta en donde no meto solamente gobernadores e intendentes, ni tampoco grupos etarios, ni tampoco un sector particular del peronismo. El error y la mezquindad de este último tiempo, de todos los sectores, sin excepciones, sin ninguna excepción, nos han llevado a este lugar.
Ahora, Daniela, ¿no te parece que hay que construir a partir del 44%? Porque
a ver,
sin un presidente, Daniela, con un ministro de Economía que tomó una papa caliente, una mensual inflación de dos dígitos, como vos dijiste, interanual de 13 y un grado de pobreza de 40 y pico, haber llegado al 44%, si lo ves desde otro punto de vista, es muchísimo.
Yo lo que estoy absolutamente convencida, y es algo que conversamos en el Instituto Independencia, después de unas 72 horas de shock, porque nos pasó y nos pasa como a todo el mundo, es que nosotros, tenemos dos caminos: o te quedas lamiéndote las heridas,
claro,
o empezás a pensar realmente en la construcción que se viene. Y nosotros somos militantes políticos, o sea, la resistencia va a ser una resistencia sectorial. Ya salieron los compañeros de la TV pública, de Telam, de Aerolíneas, los de YPF. Empiezan a haber focos de resistencia que no será una resistencia general. Estamos hablando de que todavía no asumió y sacó el 55% de los votos.
Sí.
Todavía tiene un apoyo popular muy grande. Por lo tanto, la resistencia será sectorial.
Exacto.
Y la resistencia se da per se. O sea, esto es, todos vamos a resistir. Ahora, resistir también tiene olor a naftalina.
Coincide.
O sea, nosotros tenemos un sujeto social diferente. Es algo que nosotros no vimos y sí vio Milei. En el 45 el sujeto social era el obrero.
Claro.
En el 2003 el sujeto social era el desocupado, el desplazado del sistema.
Sí.
Hoy no hay un sujeto social único.
Exacto.
Entonces nosotros tenemos que empezar a construir revisando estas cuestiones, y sí tenemos la obligación de pensar en construir más allá de resistir, porque la política no se termina en una elección.
Coincido.
El país no se termina en una elección. Y nosotros tenemos que construir una alternativa real, hablándole a ese pueblo que nos dio la espalda.
Aparte, Daniela, cuando construís en lugar de resistir, cuando construís, mostrás también a quienes quieren destruir.
Así es.
Totalmente.
A ver, perdón. Quiero decir, porque
Sí, Ricardo.
Y me entusiasmo. Yo creo que es muy bueno lo que están diciendo, el intercambio que están teniendo ustedes, Alejandra y Daniela. Y lo primero que tenemos que hacer acá es preguntarnos qué futuro queremos, analizando las medidas y dando respuestas a esas medidas serias y concretas, que es lo que la gente necesita también. Bueno, lo que tenemos en contra aquí es lo terrible que está pasando en nuestra sociedad. De un lado hay mucho odio y frustración, y esto me preocupa, porque ese odio y la frustración la veo en niveles que no tienen necesidades. ¿Ok? Para que vean lo grave que es esto, sociológicamente. Y además, de otro lado, que pongo a la gente nuestra, está la impotencia. No tienen respuesta todavía. Pero no son resentidos ni están frustrados, porque siempre pelean con la esperanza. Y nosotros, eso que aparece del otro lado, ese odio, esa frustración, ese desprecio que estamos escuchando de distintos sectores, nos lleva a que nuestra impotencia de este momento la debemos transformar primero en solidaridad y segundo la debemos transformar en amor al prójimo, que es lo que va a hacer falta en este momento. Solidaridad y amor al prójimo. Y cuando hablan de resistencia, yo creo que la mejor resistencia es la construcción. Porque, como dijo Alejandra recién, si nosotros construimos con ideas claras, nosotros vamos a poner a ellos frente al pueblo verdaderamente en lo que ellos son, en lo que ellos pretenden, en lo que ellos simbolizan. Es lo mejor. La resistencia hoy es construir, es clarificar, es tomar, mi amigo, mi querido amigo Martín Granovsky, en un artículo de estos días, le había puesto como título: la militancia está desolada y sola. Y es una realidad. El pueblo está desolado y solo. Y de a poco se va a ir dando cuenta que estamos solos.
Sí, pero hay un 55% que votó a Javier Milei. Eso es irrenunciable. Eso es irrenunciable. Y no podemos negar que Javier Milei dijo lo que iba a hacer. A ver, Javier Milei dijo que iba a haber un ajuste. Javier Milei dijo que iba a haber un shock. Y Javier Milei dijo que iba a privatizar. Eso fue claro, Javier Milei, al respecto.
¿Puedo finalizar?
Sí.
Bien. Javier Milei fue claro. Los que no estábamos claros, o lo que no estaba clara era la gente en entender lo que estaba diciendo Javier Milei. Ahora, ese porcentaje que vos das es real, pero se va a ir diluyendo de a poco cuando se vayan poniendo todas estas medidas en contra de la gran mayoría del pueblo. ¿Ok? Porque de a poco va a ir afectando a todos. Esto ya lo vivimos. Esto lo vivimos con el proceso de Martínez Dios, y esto lo vivimos también en otros momentos. Ahora, quiero finalizar con ese tema de la construcción. A esa militancia, como decía Martín, que está en este momento desolada y sola, es a la que tenemos que clarificar. Y en esa militancia no pongo solamente los que votaron a Massa. Pongo a muchos que votaron a Milei en la confusión, que se van a ir despertando. A mí los porcentajes no me preocupan. ¿Sabes por qué? Porque los porcentajes se diluyen según las medidas que se tomen muy rápidamente. Y lo hemos vivido muchas veces en la sociedad argentina.
Bien.
Ahora, para terminar, yo diría que nosotros lo que tenemos que tener acá, como militantes, como responsables, como parte de esta sociedad, como profesionales, es verdaderamente tomar conciencia y hacer algo que no se hizo o se hizo muy poco, porque lamentablemente las redes fueron las que dieron respuestas y en muchos aspectos, sépanme entender, las redes paran también. Yo creo que aquí ha llegado el momento del intercambio de ideas frente a frente en la sociedad.
Frente a frente. Daniela, ¿cuál es tu punto de vista al respecto?
Yo creo que coincido con esto de que hoy hay un 55% que le dio el apoyo y que Milei no, en ningún momento mintió, si se quiere, no llegó al a ser presidente electo hablando de la revolución productiva ni la revolución de la alegría.
Exacto.
Llegó a ser presidente diciendo voy a privatizar.
Exacto.
El Estado lo voy a achicar, el que tiene que quedarse sin trabajo se va a quedar sin trabajo.
Así es.
Admiro a Margaret Thatcher. Las Malvinas tiene que ser una autodeterminación de los pueblos.
Coincido.
Él llegó. Coincido. O sea, la gente votó eso.
Exacto.
La gente votó esto. Por eso creo que el punto de partida para lo que se viene, primero paciencia, vamos a tener que tener mucha paciencia. Lamentablemente los primeros afectados por las medidas que a la luz del de hoy ya planteó, que si no hay, si el Estado tiene 100, va a pagar 100. Y cuando le preguntó Barili y los aguinaldos y los sueldos, no se va a emitir, se va a recortar. Lo dijo hoy, o sea, no, ya lo está diciendo, no podemos hablar de un tipo que no dijo lo que iba a hacer. Los primeros afectados por las medidas que va a tomar Javier Milei son los que lo votaron. Así. Muchos de los que lo votaron.
Coincido plenamente.
Esto va a empezar a generar. No va a haber una revolución, una rebelión, porque hay una luna de miel del pueblo,
claro,
con el que votó. Hay una luna de miel de justificar. Entonces,
sí.
Ricardo hacía referencia al odio inoculado durante mucho tiempo y a la violencia instalada y al relato estigmatizante. Esto va a durar un tiempo.
Pero el split es cada vez más corto, Daniela. El split es cada vez más corto.
Claro, pero yo creo que esto va a tener consecuencias.
Sí.
¿Cuánto tiempo? Esto no cierra sin represión. Esto está claro. Ahora, ¿cuánto tiempo dura un gobierno reprimiendo,
claro,
y ajustando? Esto es algo que también tenemos que tener presente. Entonces yo creo que vuelvo a que el objetivo de la militancia hoy, como dijo Ricardo, desolada y sola, porque esto es una realidad, nosotros hoy no tenemos conducción. La gran mayoría no tenemos conducción.
El país no tiene conducción, Dani.
Entonces, el país no tiene conducción. Entonces, sin conducción, bueno, es cuestión de empezar a dejar de esperar maná del cielo, que fue lo que hicimos durante 20 años, y empezar a construir juntándonos con otros. No sé, por ejemplo, con la Fundación Excelencia, el Instituto Independencia está charlando, nos estamos juntando, empezamos a trabajar juntos, con otros compañeros lo mismo. Es cuestión de empezar a juntarse, buscar puntos de consenso y empezar a mirar hacia adelante y empezar a construir una alternativa, porque esto que viene va a ser muy duro.
Las mismas palabras tuyas, ¿sabes quién me dijo? Las mismas, hace unos minutos, me lo dijo Felisa Micheli. Exactamente las mismas.
No por nada, Felisa Micheli y yo compartimos el mismo espacio de militancia.
No sé.
Unidad en la concepción y unidad en la acción, decía el general Perón. Yo creo que pasado el shock, porque fue muy duro el domingo, pasado el shock, pasado estas horas de rabia, de tristeza, de decir cómo Argentina se puede suicidar de esta manera, no te queda otra que mirar hacia adelante. Y como dijo Felisa, a mí también me tiene repodrida el tema de resistiremos, resistir, vamos a volver. No, viejo, hay que arremangarse y comenzar a construir en serio.
Exactamente, exactamente.
Ahora quiero decirte algo también, Daniela y Ricardo, al respecto. En estos momentos me está llegando información desde el mercado central. En un 200% están generándose los aumentos en la fruta, en la verdura, y también ayer ya se manifestó un 45% en los supermercados de aumento. Ahora, A ver, hay que cambiar muchas cuestiones, Daniela, porque ¿a qué se deben estos aumentos? ¿A la perspectiva de una dolarización que en realidad todavía no se ejecutó? Imagínate cuando sea 11 de diciembre. ¿Qué opinas, Daniela?
A ver, a mí no me sorprende. O sea, nosotros tuvimos uno de los mejores secretarios de Comercio de la Nación, que fue Roberto Feletti.
Así es.
Que se sentó a cuerpo a cuerpo a pelear con todo el gobierno en contra, con el boicot de Martín Guzmán, que era el ministro de Economía, y no podía doblegar a la especulación en tanto a las alimentarias. Se fue con un 5% de inflación y hablaron del gran fracaso de este compañero, que fue un funcionario que funcionaba, que advirtió que la guerra de Ucrania nos iba a llevar a un pan a 1.000 pesos, que advirtió y que no lo quisieron escuchar, y estaba en absoluta soledad peleando contra esto. ¿Qué te sorprende que ahora, que hay una perspectiva de un gobierno que dice sálvese quien pueda, porque Milei lo dice con todas las letras, el Estado no va a estar, el Estado es lo peor que le puede pasar, vamos a las manos privadas, que sorprende que de golpe aumente 200% la verdura sin ninguna razón?
Exacto.
Porque la verdura no está dolarizada, no implica nada. ¿Qué sorprende que de un día para el otro te aumenten 45% en el almacén si cuando teníamos control del Estado no lo cumplían?
Claro.
A ver.
¿Qué sorprende?
Clarísimo, Daniela. Ricardo.
¿Qué sorprende? Yo creo que acá hay varias variantes a tener en cuenta. Nosotros estamos escuchando hablar de la dolarización, y creo, escuchando a los que saben, entre ellos al compañero que recién mencionaba, Daniela, sabemos que no se puede hacer de un día para otro. Pero sí, lo que están perversamente buscando para poder justificar después, y es por eso que se sigue trabajando, porque también no son todos los comerciantes que generan esto. La acción psicológica se genera desde algunos lugares. Lo que están buscando es que explote todo ahora para decir, y bueno, ¿vieron lo que pasó? Explotó todo. Cuidado con estas cosas. Cuidado con estas cosas, porque las tenemos que tener en cuenta. Y además tenemos que tener en cuenta otras cosas que nadie piensa. Y nos debemos remontar a la historia reciente de lo que pasó en otros pueblos, ¿ok? En otras democracias, que eran democracias. ¿A qué nos debemos remontar? Que a veces, cuando sabemos que del otro lado tenemos quienes nos van a limitar, en este caso, o quienes nos van a pedir explicaciones para aprobar una ley, en este caso hay un parlamento, hay senadores y diputados, ¿ok?
Sí.
Yo creo que esta gente que viene ciegamente sí o sí a querer implementar esto porque se comprometió ya con algunos sectores de poder, esto es una realidad, inclusive dejando de lado algunos aspectos que para la Argentina podían ser muy importantes, como los BRIC. Hay que analizar todo en la geopolítica mundial. Yo creo que esta gente va a hacer cualquier cosa, y no todo lo va a poder manejar con el decreto. Acuérdense lo que pasó en Perú una vez, cuando había un señor que tomó el poder en democracia, y lo que hizo después. Entonces, atención, todo lo tenemos que tener presente, y como decimos nosotros, debemos analizar, debemos construir y prepararnos con ideas para clarificar Cuidado, vuelvo a decir lo que dije recién. A mí, que haya tenido el 50 y pico, ¿cuánto es el porcentaje que tuvo en la elección?
Sí, redondea en el 55%.
El 55%, bueno, yo te digo, no me sorprende eso. No me sorprende ni me preocupa, porque eso se va a comenzar a diluir de a poco con las acciones que están llevando acá. A mí lo que me preocupa y me angustia es lo que hacen, lo que piensan y lo que descaradamente dicen. Cuidado, cuidado, porque del otro lado está el pueblo, y el pueblo somos todos.
A ver, Ricardo, el 55 puede ir bajando, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que acontece. Otro tema que me preocupa muchísimo, Daniela, tiene que ver con los bonos de los jubilados. Yo lo que escuché y la información que tengo del entorno directo de Javier Milei es que no le va a pagar los bonos a los jubilados. Es decir, puede ser preocupante que el 55 baje a menos, etcétera, etcétera, porque la gente se va a ir dando cuenta, pero en definitiva es el presidente electo de los argentinos. A mí si el porcentaje baja, sube o algo, a mí no me preocupa. A mí lo que me ocupa es el aquí, el ahora y el futuro de los argentinos y argentinas. Si baja, ya verán qué pasa en las nuevas elecciones, que no falta tanto. Ahora, el tema es que ya fue electo presidente de los argentinos. El punto sería, Daniela, a ver, según tu punto de vista, hacer la plancha que hizo hasta ahora el presidente de la nación, de acá al 10 de diciembre, también teniendo en cuenta lo que dice Ricardo, se va a esperar obviamente más plancha todavía.
Mira, evidentemente se va a esperar plancha. El ministro de Economía de la Nación dijo esta mañana que no iba a hacer ninguna transferencia a las provincias sin acuerdo de Javier Milei. Y el mandato es hasta el 10 de diciembre. Exacto. Si no hay transferencias a las provincias, no hay sueldos ni aguinaldos en las provincias. ¿Qué te hace suponer que van a adelantar un bono a los jubilados, por ejemplo?
Clarísimo.
O sea, a ver, esta es nuestra realidad hoy. ¿Quién lo votó? ¿Cómo lo votó? ¿Cuándo lo votó? El tipo dijo que esto lo iba a hacer.
Exacto.
Milei no llegó mintiendo.
No.
La gente votó esto. Votó que los jubilados se queden sin bono, sin remedios gratis. Vamos a ver qué pasa con el PAMI. Votó la privatización. Votó el ajuste. Votó el recorte. Esto votó el 55% del pueblo argentino. Coincido con Ricardo, en que no solamente mueven las blancas en la ficha de ajedrez, del otro lado hay un pueblo también. Milei lo primero que dice en su primer discurso como presidente electo es que les habla a los argentinos de bien.
Sí.
Es la primera vez en la historia que ni Macri lo hizo,
sí,
que un presidente recién gana y no dice, bueno, hasta acá la contienda electoral, soy el presidente de todos los argentinos. Los argentinos de bien, recibiremos al que quiera venir, no importa lo que haya hecho. Hay una narrativa.
Exacto.
Que hay argentinos de mal, que hay un eje del mal al que hay que combatir, que hay un enemigo interno al que hay que combatir, y esto es porque lo que va a hacer Milei es bestial y no cierra sin represión.
Así es.
Daniela, ¿quiénes son los argentinos del bien para Javier Milei, según tu punto de vista?
Para él, los que lo votaron a él.
Sí.
Los que piensan que el Estado es un perverso con nenes envaselinados, los que piensan que los peronistas somos todos vagos y chorros. O sea, cuando se hablaba, más hablaba mucho de cerrar la grieta, y yo cuando escuché el primer discurso de Milei dije, bueno, listo, este señor terminó de partir el país en dos. El tema es después cómo, a medida que pase el tiempo, se van equilibrando las fuerzas, porque cuando empecemos a ver los bolsillos flacos y el hambre empiece a reciar, vamos a ver cuánto es el 55, cuánto es el 44, claro, cuánto apoyo popular tiene. Hoy la realidad es esta. Exacto. Lo peor que se puede hacer es pelearse con la realidad. La realidad es que este tipo todavía no asumió y nosotros sabemos que no vamos a cobrar aguinaldo.
Sí.
Los bonos, los jubilados saben que no van a tener bono. No asumió y los gobernadores saben que no van a tener plata para pagarle a
Exacto.
sus empleados.
Exacto.
Entonces, esta es la realidad, hoy, ahora, en este momento.
Y la realidad que se privatiza YPF, se privatiza, pues ya lo dijo también.
La realidad es que se privatiza YPF, Aerolínea, los medios públicos.
Y Radio Nacional.
Esto es nuestra realidad. Ahora, ¿qué hacemos frente a esta realidad? Decir, vamos a resistir, salgamos a las calles, es una tontería en este momento. Frente a esta realidad, lo único que queda es construcción política y prepararse para el momento, porque hay que prepararse para el momento en que esa resistencia se haga efectiva, que no va a ser ahora.
No. Claramente, Ricardo.
Daniela, mira, coincido totalmente, y quienes están buscando eso, que aparezca lo que no es resistencia, que aparezca la violencia, que aparezca la impotencia, la desesperación de la gente, son ellos.
Para sí, sí.
Entonces tengamos en claro todo, porque acá si no se habla claro, yo creo que acá... también con un trabajo...
Bueno, Mauricio Macri ya dijo, saldrán los jóvenes.
¿Los jóvenes?
Sí, como si fueran juventudes hitlerianas. Exacto. Que saldrán a pelear. O sea, Mauricio Macri busca, evidentemente, el caos, porque detrás están los intereses de los recursos nacionales, o sea,
ahí
de los recursos
va.
Naturales, o sea... A ver, muchachos...
Ahí va.
Todo esto que es tan terrible... es lo que necesitan para robarse
Exacto.
los recursos naturales, que es a lo que vinieron.
Exactamente.
El patrimonio.
Entonces, disciplinar a la sociedad para poder quedarse con el patrimonio nacional. Esto es lo que busca este gobierno, que todavía no asumió y ya está otra vez, compañeros. No llegó mintiendo.
Coincido.
Y está haciendo lo que dijo
Coincido.
Que iba a hacer. Y todavía no asumió.
Coincido.
Del otro lado, 19 días para que asuma. ¿Y qué pretendemos? ¿Que un presidente que en 4 años paralizó el Estado y no hizo nada, absolutamente nada, haga algo los últimos 19 días?
Nada, tenés razón. A ver, yo creo que esa es la realidad. El tema es cómo nosotros, reitero, debemos trabajar para la construcción, porque los momentos que se vienen son momentos de mucha confusión. Y reitero, recién hablaban de Mauricio Macri, ellos lo que quieren y lo que necesitan es la confusión y es la desesperación para la represión, para decir, ven que no me dejan. Ahora, también, es verdad que él dijo todo lo que iba a hacer. La pregunta es, ¿el pueblo tomó conciencia de eso? ¿Mucha de la gente que la votó? No.
Entonces, no, de ninguna manera, pasaron 72 horas.
Entonces, eso... es lo que debemos trabajar desde la construcción.
Daniela, ¿cómo se construye?
Se construye como lo venimos haciendo.
Claro.
Juntándonos, buscando puntos en común, buscando objetivos muy claros hacia adelante, armando sólidamente bloques, y que no nos pase como siempre, que construimos, resistimos y después al último momento aparecen los iluminados y te patearon todos los hormigueros y quedamos todos desarmados otra vez. Hay que empezar a construir sólidamente, con objetivos claros, saber que tenemos que caminar juntos, saber que hay que darle espacio a las nuevas caras. Hay una dirigencia con olor a naftalina que tiene que dar un paso al costado, les guste o no les guste. Pero para esto hay que construir, hay que ser solidarios entre nosotros, hay que empezar a escucharnos y hay que empezar a dejar de usar consignas que le hablan a un pueblo del año 45 o del año 2003, porque el pueblo es otro y no lo supimos escuchar.
Bien, Daniela, ¿qué aprendizaje, para ser un poco propositivo, qué aprendizaje te dejó estas elecciones? Porque siempre dejan aprendizajes. ¿Cuál es el aprendizaje?
El aprendizaje fundamental es que los gobiernos que no cumplen con sus mandatos electorales fracasan.
Qué bien.
Más claramente que este, ninguno. Las construcciones políticas que se arman en función de objetivos electorales fracasan, porque indefectiblemente aparecen las diferencias. Nosotros lo vivimos durante 4 años.
Así es.
El pueblo, otro aprendizaje es que el pueblo, el sujeto social al que nosotros le hablamos, no es el sujeto social existente. Hay que empezar a escuchar, poner una oreja en el asfalto y empezar a escuchar.
¡Qué bien!
Y a partir de ahí...
Así es.
Una oreja en el asfalto. Te lo tomo. Muy
bien. Y a partir de ahí...
Bien.
Empezar a construir.
Brillante, Daniela. Una oreja en el asfalto. Qué bien.
Eso me decía mi papá, ¿no? Es un plagio que me decía mi viejo, que era un militante político.
Se nota.
Y me decía mi papá, un dirigente que se precie de tal tiene que tener la misma proporción de barro en las patas que de libros en la cabeza.
Muy
y
bueno.
Siempre tiene que tener una oreja en el asfalto.
Muy bien.
Esta
brillante.
Era la frase completa.
¿Cómo se llama tu papá?
Perdón.
Aguardame. Se llamaba Eduardo.
Ya sé, pero ¿sabes lo que pasa, Dani? Te lo traigo aquí al presente, porque se llamaba, pero está presente en este momento. Se llama y se llamará siempre Eduardo. ¿Qué mensaje le dejarías a papá Eduardo en este momento, Daniela?
¿A mi papá?
Sí.
Ay, me vas a hacer emocionar. A mi papá le diría... Le digo a donde esté, qué bueno que sigo haciendo lo que me enseñó. La política es la más noble de las actividades porque es darse en función del otro. Sigo haciendo eso y lo voy a seguir haciendo hasta el último día de mi vida, ganemos o perdamos elecciones.
Gracias, papá Eduardo, gracias por tener esta hija maravillosa. Mi querido Ricardo, para finalizar.
Para finalizar, bueno, primero felicito a Daniela por esa claridad que tiene, que siempre la tiene. Yo creo
Gracias.
Que tenemos que estar preparados también para algo que va a pasar. Nosotros dijimos, yo decía que tenemos que transformar la impotencia en la solidaridad y el amor al prójimo. Esa solidaridad y amor al prójimo tiene que estar también para recibir a aquellos que se confundieron, que fueron bombardeados y que están despertando ahora. Nosotros tenemos que formar la unidad de acción. ¿Eh? No todos sabían lo que votaban. Eso también debemos tenerlo en cuenta. Yo creo, no me voy a atrever a dar un porcentaje, pero la gente decía, no, vamos a ver una cosa nueva, por lo que conversaban ustedes recién, porque la gente estaba harta de ver políticos que no tomaban decisiones o que vivían de la rosca espuria. Decían, hablaban del presidente de la nación. Yo hace mucho dije en un medio que era un traidor. Y ahora voy a justificar algo que creo que la realidad de la vida, la realidad a la larga pone todo en su lugar. Él vivió rosqueando para que en el 2015 no pudiera acceder al gobierno Scioli, ¿ok? Lo recuerdo bien porque partió a la provincia de Buenos Aires apoyando a Randazzo, ¿ok? Y ahora todo lo que él hizo se le volvió en contra, todo, y así termina. Y no nos debemos olvidar, si queremos hablar claro, que también otras personas que ahora pretendieron transformarse estuvieron en el mismo camino que el hoy presidente.
Bien.
Y a la larga, el que las hace, cuando traicionás en la vida, recibís tu respuesta.
Bien.
La respuesta.
Y esta fue la respuesta del pueblo. Nos encontramos ya la semana que viene, mi querida Daniela Bambil. Ha sido un verdadero placer tenerte, un lujazo. Gracias, maestra. Cuídate
muchísimas
mucho, Dani.
Muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, a caminar juntos, Ricardo, que es lo que demanda la hora.
Bien, gracias, Dani.
Un beso grande.
Gracias.
Felisa, mi querida.
Cuídate mucho. Chau, Dani.
Un abrazo. Chau, chau.
Y estuvimos con ella, presidenta del Instituto Independencia. Y también nos despedimos contigo, Ricardo Nin. Nos encontramos la semana que viene. Obviamente, el viernes nuevamente de 14 a 15 haciendo cultura energética. Y la semana que viene también. Gracias, Ricardo Nin.
Gracias a vos. Muy agradecido. Y bueno, y todo lo mejor.
Gracias.
Esperanza.
Ahí va.
Esperanza. Siempre hay que luchar.
Eso es.
Hay que luchar.
Chao. Gracias, los amamos.
En minutos por Radio Cultura.
Prensa aseguradora.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Amigos del Bellas Artes celebra 90 años de apoyo al Museo Nacional de Bellas Artes con una programación de actividades culturales y la publicación de un libro que recorre su historia de colaboración con el museo más importante del país a través de la donación de obras de arte y la realización de diversos proyectos de infraestructura. Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. 90 años transformando aportes privados en patrimonio de todos los argentinos.
Invertí en tu futuro hoy con M&M Propiedades. Máxima rentabilidad, mínima inversión. M&M Propiedades, siempre buenos negocios. Avenida Callao 1137, teléfono 11-25-29-76-49. mimpropiedades.com.ar. Encontranos en redes sociales, arroba M&M Propiedades OK, arroba Altos Grandes Desarrollos. Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos. Todos los miércoles de 17 a 18 por Radio Cultura 97.9.
Lleva a Radio Cultura.